Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Muy buenas noches, cordial saludo a nuestra audiencia de Intervoces. Hoy hablaremos sobre el mágico mundo árabe y vamos a entender y a explorar cuál es el papel del español en este mundo maravilloso que siempre nos atrae y que, por supuesto, no hemos sido ajenos a la influencia árabe en nuestro contexto lingüístico. Para eso, contaremos hoy con la presencia de un profesor, un experto, un hispanista, que ha dedicado su vida a enseñar el español en los distintos rincones del mundo, pero especialmente en el mundo árabe. Juan Jiménez, del Instituto Cervantes, nos acompañará esta noche en la tertulia. Bienvenidos.
La tertulia de hoy.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Juan Jiménez, en la ciudad de Orán, pero ha estado en Moscú, ha estado en Toulouse, y esa experiencia lingüística, humana, profesional de Juan Jiménez con el idioma español en esos universos distintos. Constanza, creo que esa es también una página muy interesante, cómo el idioma español se inserta en mundos culturales tan diversos. Un mundo eslavo, donde el español es muy popular, como es Moscú, como es Rusia, el mundo árabe o los mundos árabes en Argelia. ¿Por qué el interés hacia el idioma español en ese país? La escritura es distinta, las costumbres son diferentes, el modo de vida, y sin embargo hay un fluido de comunicación entre el idioma español y la comunidad árabe en la ciudad de Orán. Interesantísima experiencia que Juan Jiménez va a compartir con nosotros otra vez en este episodio de conversación o en estos episodios de diálogo de Intervoces.
Bueno, damos entonces la cordial bienvenida a Juan a nuestro programa de Intervoces. Buenas noches.
Buenas noches, Constanza. Buenas noches, Rubén Darío. Encantado de estar aquí en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional, y en tan buena compañía.
Bueno, Juan, pues quisiéramos conocer cuáles han sido las motivaciones para que el español día a día sea llamativo para los para el mundo árabe. Sabemos que tú tienes una experiencia importante y nos gustaría pues que la compartiéramos con la audiencia de Intervoces. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Por qué el español se ha convertido en una lengua de prestigio, en una lengua de interés?
Yo creo que el español siempre fue una lengua interesante para los árabes, porque en la mayoría de los territorios donde el árabe es lengua de comunicación o lengua oficial, hay una conciencia de legado común entre las naciones estas de cultura árabe, por extensión musulmana, y la península ibérica, y concretamente España. España y el Andaluz, la parte que fue de la península ibérica gobernada por los musulmanes en la Edad Media, es una especie de territorio mítico, un territorio que sirve para alimento de la poesía, de la novela, incluso de una especie de proyección cultural, una especie de añoranza de una época en que la civilización árabe vivía su esplendor. Y de alguna manera ese territorio de lo que se llama en árabe al-Andalus o al-Andalus, que no tiene que ver estrictamente con la Andalucía moderna, pues siempre ha representado un poco un paraíso perdido.
Es muy interesante esa dimensión mítica en el interés hacia una lengua. Es decir, hay un sustrato de la memoria cultural en el cual la poesía, la arquitectura, un pasado compartido que también tiene un tiempo mítico, es decir, un tiempo que no cabe en un siglo específico, que no cabe en una región, porque la región también es mítica. Entonces, ese impulso que acaba de señalar Juan sobre un interés común de las dos culturas, también nos lleva a una pregunta. Hay unas políticas de difusión, de impulso del idioma español, y allí el Instituto Cervantes, ¿qué papel juega? ¿Por qué esa proyección pedagógica que tiene como vehículo una política lingüística de llevar el idioma español al mundo árabe?
El Instituto Cervantes se ha hecho cargo de una red que ya existía desde los años aproximadamente 1950 de centros culturales, y yo creo que en algún momento han sido los más numerosos. Hablando de zonas culturales, la mayor presencia de centros culturales españoles dirigidos por la política exterior del Estado español estaba situada precisamente allí. Había una razón, quizá en la época de, claro, estamos hablando de un periodo en que en España había un régimen político dictatorial, el régimen del general Franco, que resultó de una guerra civil del año 1936 a 1939 y que duró hasta 1975. En un momento dado, la política exterior española necesitaba apoyos de países que no tenían condenado este régimen político, y uno de los pilares fue el mundo árabe, ¿no?, en el que existía esta vieja simpatía a la que hemos aludido hace un momento, y que eran sensibles a este, por razones de descolonización también, pues tenían una cierta, un apego, un interés por crear una relación con un país que hasta ese momento no había tenido tanta presencia en sus territorios como era España, a diferencia de, por ejemplo, Francia o el Reino Unido.
Bueno, Juan, y ya pues acercándonos más al hoy, al impacto, al papel que tiene el español en el mundo árabe, me gustaría que pudiéramos ahondar en esa experiencia que has tenido particularmente en Argelia, porque creo que conocemos el papel que ha hecho el instituto en Marruecos, en Túnez, pero en Argelia me parece que es desconocido y me parece muy interesante para que pudiéramos conocer un poco más cuáles han sido como esos retos que tú has encontrado a la hora de enseñar español a no hablantes, y sobre todo con lenguas tan distintas. ¿Pudiéramos ejemplificar o contar un poco cuál ha sido como esa experiencia, esos retos a los que te has visto enfrentado?
Sí, el reto principal es encontrarse con personas que tienen una gran cultura, pero en una lengua que no es la que no utiliza el alfabeto latino. Es decir, personas que en el momento de enfrentarse a los manuales, a los textos que se utilizan para la didáctica, tienen una dificultad añadida, que es la comprensión del alfabeto. Y no sé si se le ha prestado suficiente atención a este fenómeno. Quizá una persona que haya trabajado como Rubén Darío en el mundo eslavo, en países donde se utiliza también otro alfabeto, en ese caso el cirílico, también ha observado ese fenómeno. Era a veces un poco sorprendente que aparecieran dificultades de aprendizaje ligadas a la dificultad de lectura. No porque la persona fuera analfabeta, todo lo contrario, sino porque la hostilidad del cambio de alfabeto es importante. Uno lo siente cuando se acerca también a esas lenguas, a las lenguas que se escriben con el alfabeto cirílico y a las que se escriben con el alfabeto árabe.
Entonces, el hecho de que la escritura produce un contacto de familiaridad, es decir, cuando pareciera que el inglés es familiar, que es una ilusión engañosa, porque el alfabeto es latino, y hay de verdad una distancia que crea la escritura, porque nos deja en un universo que es extranjero, lo forastero de la escritura. Mi pregunta tiene que ver con algo que ha señalado Juan aquí, y es que inicialmente puede haber un interés cultural, y ese interés cultural, como las políticas lingüísticas a lo largo del tiempo, cambia. ¿cuál es el interés o los intereses por los cuales una persona, una mujer, un joven, una joven, decide estudiar idioma español en Argelia? Eso es bien simpático,
sí,
¿no?
Sí, hay una un salto, un cambio importante en la motivación. Ya no es solamente una cuestión de pasado mítico y pasado, vamos a decir, un cariño, un apego.
Una nostalgia.
Hay ahora razones mucho más materiales, podemos decir. Una, la proximidad de los argelinos a España, en particular los argelinos de la parte oeste, cuyo centro es Orán, ¿no? Argelia está bastante bien marcada en territorios y sobre todo hay una cierta personalidad bien marcada que lidera, que capitanea Argel por un lado, que es la capital del estado, y Orán, que siempre ha sido una ciudad alternativa, ¿eh? En muchos sentidos. Y Orán siempre ha estado muy unida, muy apegada también a la península ibérica y a España. Y en estos momentos hay una gran relación también porque muchos argelinos han emigrado por razones profesionales o por estudios. Y otros se han instalado, han adquirido bienes en España y van muy a menudo. Una parte importante de nuestros alumnos en Orán tienen intereses materiales en España, particularmente en la costa sureste de la península ibérica, en Alicante, Valencia, Murcia, Andalucía, hasta Barcelona. Hay una gran inmigración también a otros países de Europa, por supuesto a Francia, que ha sido el país con el que más relación ha tenido Argelia. Pero España tiene la ventaja de no haber tenido conflicto con Argelia. Ha sido una relación más bien
como
amable.
Como Francia.
Sí, a diferencia de Francia.
Que sí. Fue un imperio colonial, ¿no?
O sea que el español se ha vuelto una lengua de prestigio, que sirve para las relaciones, para los negocios, para acceder a muchas otras mundos, ¿no? A otras posibilidades, sin duda. Yo quisiera saber un poco sobre las políticas mismas en cuanto a la enseñanza del español. Por ejemplo, ¿hay cursos que tengan que ver los chicos en primaria o en bachillerato, no sé si en universidad, de pronto que haya esa posibilidad de tener que ver un curso o sí, eso es optativo? ¿Cómo es?
El español está, no conozco todavía muy bien el sistema educativo argelino, pero me consta que existe en todos los niveles, por lo menos desde la secundaria hasta la universidad, existen maestrías y doctorados en español.
Así.
Y eso significa que hay luego una salida profesional para las personas que estudian filología hispánica o filología española o literatura, lengua y literatura, lingüística aplicada a la lengua española. Encuentran salida profesional y a menudo vienen también, a pesar de que el nivel es muy bueno, me consta por lo que me han comentado sobre todo mis compañeros, tienen un interés también en acercarse al Instituto Cervantes, tanto por el punto de vista pedagógico, digamos, por lo que el instituto les puede aportar la enseñanza de la lengua de una manera menos formal o menos literaria, no dando más importancia a otros fenómenos de la didáctica, como por la posibilidad ellos mismos de luego crear esto, ¿no? Una especie de especialización en lengua extranjera, quizá, estoy aventurando un poco por mi cuenta.
Bueno, yo, Constanza, Juan, de lo que estamos conversando y escuchando, de la experiencia, de la dimensión pedagógica, de la dimensión política del idioma español, surge para mí una conclusión, y es que el idioma español es un bien cultural que se exporta. Eso me parece fascinante.
Sí.
Después veo que no siempre tenemos conciencia de ello en nuestros países latinoamericanos. El idioma español es un instrumento de influencia cultural muy poderoso. Es decir, vemos de una manera muy instrumental el idioma español, o la mayoría del público lo ve de una manera muy instrumental. Los lingüistas, por supuesto, tenemos una conciencia distinta que tratamos de divulgar, pero como bien que es cultural que se exporta, tengo una pregunta, Juan, y es la relación entre las universidades donde se enseña idioma español en Argelia y la relación con el Cervantes, es decir, tienen la misma tarea, en principio, de manera general, pero ¿en qué se distingue el trabajo que hace el Instituto Cervantes en la ciudad de Orán, con ese nombre mítico, Orán, parece, de las mil y una noches. ¿En qué se distingue la tarea de ustedes y cuántos niveles hay? ¿Qué tipo de estudiantes tienen? ¿Son mujeres? ¿Son jóvenes universitarios que complementan?
La diferencia fundamental es que nosotros no tenemos una limitación ni de estudios previos, es decir, puede entrar cualquier persona, no se le exige un bachillerato o una formación académica particular. No hay límite de edades. Nosotros tenemos, normalmente nos dedicamos a público adulto, pero en muchos centros, y concretamente en el de Orán, de una manera que me parece muy, muy importante, muy, constituye una parte fundamental del trabajo que se hace allí, con talleres de niños, talleres de enseñanza del español, a través de manualidades, a través de teatro, canción, etcétera. Hay un equipo que, además de didáctica, tiene mucha pedagogía. Son profesoras, la mayoría de ellas, y algún que otro profesor también hombre. Y me ha parecido que era un terreno que yo conozco mal, pero que me atrae muchísimo, que me fascina. Y creo que esa es la diferencia fundamental. No expedimos, en principio el Instituto Cervantes no expide títulos, lo único que hace es ser agente, digamos, del DELE, el Diploma de Español como Lengua Extranjera, ahora ampliado con un nuevo producto, vamos a decir, ya interhispánico, que es el CIELE, que es más, está pensado más bien en universitarios, ¿no? Un producto un poquito diferente. Pero digamos que aparte del diploma de español en lengua extranjera, el instituto lo único que da son certificados de haber cursado los estudios en nuestro centro. Los niveles son los que prevé el marco común europeo de referencia para las lenguas, que es un acuerdo del Consejo de Europa, y que establece el nivel A, B, C, con un B dividido en dos, A, B1, B2 y C, hasta el C2, que digamos que no se estudia, no se enseña, sino que se adquiere. Al C2 sería el máximo, que pondría en una escala donde el bilingüismo sería el máximo, pues esto quedaría como a dos puntos por debajo, ¿no? Presentar uno un diploma como el DELE, este diploma de español lengua extranjera, en el nivel C2 sería, pues eso, un par de puntos por debajo del bilingüismo. O sea, abre muchas puertas.
Juan, y hablando de abrir puertas, si bien es cierto que España, pues por su cercanía, termina siendo un destino seguramente para muchos árabes, podríamos pensar que aprender esa segunda lengua, aprender español, no sería también un pasaporte para llegar a América. ¿No podríamos pensar que eso puede ser también una posibilidad para difuminar esa frontera?
Sin duda. Creo que ahora cada vez más el Instituto Cervantes tiene conciencia, los dirigentes, los directivos del instituto, y lo dicen generalmente, por ejemplo el director actual lo ha dicho repetidas veces y no es el primero ni será el último, que el español ya no tiene sentido si no se implica América digamos, en el contenido de lo que se enseña, es decir, en las variantes lingüísticas. Ya hace mucho tiempo que el instituto, desde su fundación, declaró que todas las variantes del español culto son igualmente válidas a la hora de enseñar. Tenemos, de hecho, una gran parte del profesorado originario de las Américas y no hay ninguna discriminación en ese sentido, todo lo contrario. Los materiales se van ampliando cada vez más con productos didácticos, vamos a decir, manuales o libros de gramática o libros específicos sobre contenidos bien determinados que están producidos en las Américas, en América Latina. Y, por ejemplo, recientemente se ha editado un manual que utilizamos en muchos centros, que ha sido adaptado, después de su éxito, a un contenido más hispanoamericano, latinoamericano, porque la demanda es creciente, constante, y naturalmente en países como los que yo más he frecuentado, que son los países árabes, la curiosidad es enorme. Hay un desconocimiento muy grande, lamentablemente, y la curiosidad yo creo que es amplísima.
La fuente del idioma español es, por supuesto, España, la península ibérica. La fuente, el lar, está allí, el lar del idioma español. Y me llamó mucho la atención me llamaron mucho la atención y la curiosidad las palabras del que, de quien ahora es el ministro de Exteriores de España, quien en su momento, en el último congreso de la lengua española que fue en Argentina, se refirió al idioma español con un porvenir que está anclado en América Latina. Fue muy explícito en eso, que de la conciencia que se tiene es que el porvenir de la lengua española está en el Nuevo Mundo. Con la pregunta que hacía Constanza, y yo estaba pensando, estábamos como telepáticamente conectados, pues el curso de la charla y de este diálogo con Juan va enlazando ideas. Me preguntaba yo sobre los contenidos del idioma español, los contenidos culturales a los que se refería Juan. Estamos, claro, en Colombia. En Colombia no siempre se tiene conciencia clara de que el idioma español es una lengua internacional, es una lengua internacional de ciencia, una lengua internacional de cultura, una lengua internacional de los negocios, no solamente el inglés. Y pensaba yo, le hago la pregunta a Juan, ¿en qué contenidos culturales se piensa o se está reflexionando para incorporar la diversidad de las variedades, no solo lingüísticas, sino culturales del Nuevo Mundo, de América Latina, en esa mirada universal del mundo hispanohablante?
Pues, Rubén Darío, Constanza, lo más evidente es el aporte de los países latinoamericanos, y precisamente Colombia, uno de los que más, a la literatura. La literatura es bien conocida, por ejemplo, de las personas que yo he conocido hasta ahora también en Argelia, en Orán. Creo que otro elemento que ha sido importante de otro tipo ha sido las telenovelas, la producción cinematográfica televisiva, vamos a decir, muy conocida en Oriente Medio, por ejemplo. Y ha llegado después, por la influencia que ejerce Oriente Medio sobre los otros países, también a los de Occidente, al Magreb. Cuando hablamos del Magreb incluimos a Marruecos, Argelia y Túnez, un poco Libia también. Y creo que también de alguna manera, pues el mundo, toda la dimensión turística, vamos a decir, ¿no? Toda la dimensión que también tiene un poco mítica el mundo tropical, o el mundo, por ejemplo, el tango en Argentina, o la un poco también conocida muy superficialmente, pues el México revolucionario, o la música en todas sus dimensiones, ¿no? La música tradicional, o la música más o menos folclórica, o de origen folclórico, y hasta nuestros días, ¿no? El pop y todo eso, que también, por ejemplo, en Argelia, muchos de los alumnos que vienen al Cervantes escuchan las cadenas radiales españolas, y ahí pasa muchísima música latinoamericana. Conocen estos fenómenos como el reggaetón o la salsa. Bueno, eso.
Reggaetón en Orán.
Sí, sí, sí.
Bueno, Juan, pues como siempre, es un placer escucharte, compartir contigo tus experiencias. Y bueno, yo creo que para la audiencia de Intervoces pues ha sido un viaje maravilloso por los países árabes, y nos quedan pues muchas reflexiones, muchas motivaciones para seguir conociendo, por supuesto, estas maravillas que permite la lengua y el idioma.
Sí, como lo que nos ha contado Juan, es la cultura en su polifacética diversidad de América Latina, de España, es un anzuelo seductor para aprender el idioma español.
Muchas gracias por haberme invitado a este programa Intervoces. Es un placer estar aquí, estar en Colombia, en la radio de la Universidad Nacional.
Bueno, y a ustedes, como siempre, los esperamos el próximo jueves en Intervoces.
Yo sé que no vendrás, por eso ya tan solo olvido dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí en mi manera. Yo quiero ser
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.